provincia. ¿Dónde está la noticia?
Pero están cerrando pequeñas, medianas empresas todos los días, a diario. Hay un ataque contra el sector productivo, industrial, nacional.
Con nuevas medidas de fuerza en diciembre para impedir que esta reforma laboral se materialice.
Necesidad de gestión. Se resuelven aprobar dos. Estamos en medio del tránsito hacia la aprobación de la tercera.
Síntesis del día.
10 de la noche, 23 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, humedad 82%. El Senado bonaerense tratará mañana la ley de financiamiento. Ya convirtió en ley el presupuesto 2026 y la ley impositiva y pasó a un cuarto intermedio hasta mañana viernes. Por Radio Provincia, el diputado provincial Gustavo Pulti dijo que esa herramienta le permitirá al gobernador continuar la gestión económica.
De tres leyes que forman parte de una misma necesidad de gestión, se resuelven aprobar dos, estamos en medio del tránsito hacia la aprobación de la tercera, porque tenemos la expectativa de que en 24 horas la legislatura complete una decisión que tiene que ver con la gestión económica y financiera de la provincia. No hay una ley de presupuesto, una ley fiscal y una ley de financiamiento independientes una de la otra. Las tres leyes forman parte de un todo, que es habilitar con naturalidad a un gobernador para que lleve adelante la gestión económica financiera.
Kicillof afirmó que estamos ante una catástrofe productiva, industrial y laboral. Lo hizo durante la apertura de la Ronda Internacional y Nacional de Negocios de Petróleo, Gas y Minería en el Teatro Argentino de La Plata.
Estamos en una situación inédita. Yo no tengo forma de no decirlo, porque como gobernador de la provincia de Buenos Aires, principal provincia productiva de la Argentina, estamos sufriendo una catástrofe productiva, industrial y laboral. Por tanto, económica y social. Es irrefutable y está planteado en cada una de las estadísticas. Tenemos una política nacional que dice ocuparse de la macro, es un esquema macrofinanciero, pero cuyas consecuencias productivas son nefastas.
La provincia repudia la agresión de la mamá de una alumna a una maestra en San Martín. La Dirección General de Cultura y Educación reitera su más enérgico rechazo frente a los hechos de violencia ocurridos en la escuela primaria número 84 del barrio Sarmiento. Comunicaron que se realizó la denuncia penal correspondiente y se solicitó a la UFI 3 de San Martín que adopte medidas de protección urgentes para resguardar a la docente agredida, al personal de la institución y a toda la comunidad educativa. El Gobierno Nacional definirá por decreto el aumento del salario mínimo. Así lo decidió luego de la falta de consenso en la reunión de ayer. Por Radio Provincia, el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, criticó al gobierno y los empresarios y dijo que hoy el salario debería estar en 736 mil pesos.
E hizo una reunión virtual como si estuviéramos en pandemia todavía, porque el objetivo del gobierno, de los empresarios, es destruir, vaciar el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Desde la CTA fuimos con un planteo claro, que hay que avanzar con aumentos sucesivos por encima de la inflación para llegar cuanto antes a un salario que permita estar por encima del nivel de la pobreza, 1.200.000 pesos. Planteamos un salario que a esta altura debería estar en 736.000 pesos.
Dos provincias del sur firmaron un acuerdo con Nación para eliminar retenciones del petróleo convencional. Así lo acordaron los gobernadores Neuquén, Rolando Figueroa, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, junto con el jefe de gabinete de la Nación, Manuel Adorni, y los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Diego Santilli. En este sentido, el Estado Nacional se compromete a adecuar el régimen de derechos de exportación, avanzando en la quita de retenciones al crudo convencional. El dólar oficial cayó tras cinco días al alza ante un mercado reducido por el feriado en Estados Unidos. El mayorista cerró a 1.450 pesos y bajó 3 pesos y medio con respecto al cierre previo. En tanto, en el Banco Nación, el minorista cerró a 1.475, mientras que los financieros se mantuvieron estables, los mismos que el Blue, que cotiza a 1.450 pesos. Pablo Grillo fue dado de alta de terapia intensiva y volvió al Hospital Roca para su rehabilitación. El fotógrafo fue trasladado tras haber sido intervenido por octava vez el 4 de noviembre. Grillo sigue recuperándose tras haber sido reprimido por gendarmería en la manifestación de jubilados en Congreso el 12 de marzo.
Internacionales.
Condenan al expresidente peruano Pedro Castillo a 11 años de prisión. Estaba acusado por el delito de conspiración para una rebelión y de intentar dar un golpe de Estado cuando trató de disolver el Congreso de la República. La Fiscalía de la Nación solicitaba 34 años de prisión contra Castillo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, pero a última hora cambió su pedido a 11 años y 11 meses.
Deportes.
La AFA suspendió a los titulares de Estudiantes y a Juan Sebastián Verón por el pasillo frente a Rosario Central. El Tribunal de Disciplina le dio 2 fechas de suspensión a todos los jugadores que participaron del acto de protesta, las cuales que deberán cumplir en el arranque del próximo torneo. Juan Sebastián Verón recibió una suspensión de 6 meses para toda actividad relacionada con el fútbol. En tanto que Santiago Núñez, capitán del Pincha, no podrá llevar la cinta durante los próximos 3 meses. 23 grados 4 la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo ligeramente nublado, humedad 82%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El jueves.
El jueves.
Es el punto de encuentro para la música que te acompaña el resto de la semana. Código Provincia.
Código Provincia. Con Cuchi Calderón y Cami Rodríguez Mesa.
Los anfitriones. Un viaje.
Un viaje al fondo de la noche.
Hecho con las canciones de nuestro tiempo.
Con las canciones de nuestro tiempo. Código Provincia.
Hasta la medianoche.
Por AM1270.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
De vuelta con todos nosotros, de vuelta aquí para darnos aire en Código Provincia, en la radio pública, en Radio Provincia, la 1270, está el señor Agus Varela, nuestro operador técnico, táctico, estratégico, que está del otro lado, que me comentó, tiene unas ganas enloquecedoras de volver, de estar frente, o sea, a través de 2 vidrios y estar aquí en 11 y 53, de donde transmitimos para toda la provincia, el país y el mundo. Para la provincia, a través de la 1270, te vas con el dial hasta el final y ahí nos tenés. Para la Argentina y el mundo, provinciaradio.com.ar. Lo nombré a Agus Varela, pero lo voy a nombrar también a él, que no tuvo un buen día. Que dice, me contaba hace un ratito que estaba contrariado. ¿Viste cuando se te fija una idea y esa idea... Es raro cómo funciona el cerebro y le doy la bienvenida a Joaquín El Mago Pereira, nuestro periodista digital, nuestro comunicador. Hoy me va a ayudar en varias cosas porque Camilita no va a ser de la partida, ha sido convocada, pero acusó una lesión que no, viste como dicen los periodistas deportivos, es duda para el domingo, los médicos creen que llega, estuvieron hasta hoy, hasta último momento y finalmente dijeron no llega. Tiene que hacer reposo, no sabemos qué grado es la lesión que le tiró en el isquio izquierdo. Me contaba nuestro querido amigo Joaquín de esas cosas, cómo funciona el cerebro, que los pensamientos se empiezan a enredar como una bola, empiezan a ocupar una gran parte de tu cerebro y de alguna manera irradian todo el resto de tus actividades. Entonces, vas a comprar unas empanadas, tu cerebro está pensando en eso. Vas a la peluquería, te querés dormir una siesta. Incluso vas a hacer un deporte. Ahí por ahí lo neutralizás un poco, pero ya quedó un poco empañado el día cuando no te sale algo o te sale y de alguna manera tenés que dar marcha atrás por la opinión o por la sugerencia de un otro y ahí quedás totalmente trabado. Lo que no va a suceder acá, porque los pensamientos y las palabras fluyen durante 2 horas hasta las 12 de la noche aquí en Código Provincia. Ya tengo en mis manos el celular para chequear quiénes están del otro lado, para compartir, dialogar, para establecer un puente. Qué lindo hacer un puente, dijo la franela, y eso es lo que vamos a hacer de manera digital. porque del otro lado, casi ya más de, desde más temprano, así se dice, está nuestra querida amiga Caro, lo tenemos acá a Guillordo, lo tenemos a Nico, lo tenemos a Fede, a Gaby, un montón de gente que se fue, Gastón, que se fue sumando y que se va sumando al aire de Radio Provincia para disfrutar de este, el programa número 199. Estamos a uno exactamente de llegar a nuestros 200 programas. Agus dice, pensé que llegaba y estaba la celebración. No, pero el jueves que viene prometo sanguchitos de bondiola. Escuchá. Prometo bebidas alcohólicas con H en el medio. Prometo todo eso, algún snack dando vuelta. Prometo invitados y prometo un final con una sidra 1887 para todos nosotros. ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Van a poner algo ustedes? ¿Un caramelito, un lipo, una cosa, una situación? Listo, lo que dé. Porque llegamos a estar 200 semanas nosotros de este lado y ustedes acompañando desde el otro. Así se dice. Vamos a tener hoy un programón. Vamos a charlar en un rato con Mariano del Mazo. Mariano del Mazo, supongo que lo conocen. Periodista, escritor, por ejemplo, ha hecho el libro Fuimos Reyes, la biografía de alguna manera de Patricio Rey y sus redonditas de ricota. Ha hecho televisión, escribió sobre muchos músicos importantes. Mariano del Mazo está a cargo, o es uno de los referentes, de quienes impulsa un proyecto que la verdad que a mí me gusta mucho. El proyecto se llama Pampa. Pueden ir ya mismo, entrar, ponen Pampa, yo lo voy a hacer en este momento con ustedes, que es una suerte de, es difícil decirlo, es un portal, es una revista digital, es una trinchera, es un lugar para compartir ideas, es un lugar para establecer el debate público de la provincia de Buenos Aires en lo que tiene que ver con el campo cultural y social. De hecho, así se llama. Pampa, cultura y sociedad en movimiento. En realidad la bajada, para que voy a entrar exactamente en este momento, porque yo lo tenía acá, ¿ves? Porque yo digo, yo tenía todo esto perfectamente, lo tenía en el celular, yo tengo el celular y la tablet. Entonces acá está, que es Pampa, pampa.icpba, que esto es el Instituto Cultural, icpba.gba.gov.ar. Y ahí tenés firmas como la de Alejandro Caravario, Miguel Frías, Hugo Sánchez, tenés a Martín Graciano, tenés a Seba Benedetti, tenés a Mati Angelini, tenés a, digo, varias de las firmas, el querido Sergio Pujol, tenés a, ¿qué más? Gilda Fantín, Mariano Hamilton, obviamente, que es otro de los responsables, Julieta Páez. Bueno, un montón de plumas de personas que tiene una mirada muy original acerca de varias cosas. Te decía que es Pampa, bueno, acá tenemos una explicación de los que escriben. La verdad que es muy interesante y en un rato vamos a estar, en un ratito hablando por teléfono con Mariano del Mazo. Estaba colgado viendo alguna de las otras firmas, Mariana Iglesias, bueno, un montón. Y la verdad es que está buenísimo. Están los textos, están las historias, están las personas, están los debates, están las ideas. Ustedes se pueden ir metiendo. Por ejemplo, acá te encontrás el propio Mariano del Mazo, que escribió sobre Mercedes Sosa. Te encontrás crónicas sobre cancionistas de aquí, de la provincia de Buenos Aires. Te encontrás notas sobre el folclore. Pues estoy haciendo un recorrido sobre películas, sobre La Vuelta de Obligado, sobre los fusilados de Racing, en este caso Miguel Frías. Bueno, un montón de rock and roll, obviamente, lo que fue la semana aquí de celebración en la ciudad de La Plata. Tenés algunas historias muy, muy, muy interesantes sobre, no sé, las cartas secretas de Julio Cortázar. La verdad que nos hemos dado con un lugar muy lindo como, no sé si es como bitácora reserva de todos estos debates y estas ideas que a nosotros nos gustan tanto, que es la cultura y que es la sociedad. ¿Qué más vamos a tener de hoy? Tuki, 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 tuki. Ah, sí. En un rato vamos a estar charlando, en realidad, un audio sobre el pre-Cosquín que se hace acá en la Ciudad de La Plata. Y eso nos da paso para hablar un poquito de la escena folclórica fuera de los lugares que son más tradicionales en la provincia de Buenos Aires. De lo que se está desarrollando, obviamente, nosotros casi siempre estamos más con el rock, con la música urbana, con lo que se desprende del rock. pero en el folclore hay algo muy interesante que se da en la provincia de Buenos Aires. Entonces este Pre-Cosquín que se hace acá en la Ciudad de la Plata nos va a permitir charlar un poquito de eso y bucear un tanto en las canciones que tienen que ver, o por lo menos que tienen raíz folclórica. Vamos a descubrir música del catálogo y vamos a indagar, a bucear en un Calamaro by Calamaro. ¿Qué es esto? El Salmón Andrés Calamaro, que se presentó ayer y el 6 de diciembre se va a presentar acá en el Hipódromo de la Plata, hizo una... Le pidieron que haga las mejores canciones según él mismo. La playlist que no podía faltar. Y el tipo se despachó con 5 playlists, 5 en donde no se repite ninguna canción, y hace las 10 canciones mejores para él de su propia obra. Vamos a estar repasando, no las 50 canciones, yo elegí una línea, un eje. Vamos a repasar esas 10 canciones y ver si ustedes del otro lado están de acuerdo, sugieren, suman o dicen, Calamaro le está cerrando al propio Calamaro sobre las canciones del propio Calamaro. Es raro, pero lo vamos a hacer. Tenemos absolutamente un montón de cosas para compartir con ustedes, algunas ideas, algunas canciones. Sobre todo para esta noche de verano que ya vuelve el término de Código Provincia como un fogón radial. Donde compartimos a través de, como lo está haciendo Marieta en este momento, me acaba de mandar una foto. Mirá, Joaquín, te voy a mostrar, porque para que no me digan que esto es mentira, pero que se me va, ahí está. Tuki, 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 tuki. Mirá, mirá lo que es esto. Un fondo hermoso, un fogonero, se está tomando un traguito, un vermú, y ahí escucha la radio del otro lado. Me parece un planazo. ¿Cómo el planazo? Es que ustedes del otro lado compartan, escuchen, disfruten la música que tenemos seleccionada para hoy. Estoy veloz porque le dije a Mariano, 22:20 te estoy llamando. Y no quiero faltarle el respeto. Así que vamos a arrancar con dos canciones que tenés ahí. Son las dos iniciales. Alecares y los Magos Farsear. Ya lo hemos disfrutado en alguna oportunidad. Esto se llama Trígono del Río. Y pegadito vamos a escuchar a Solda haciendo El Color. No sé si te veo, no sé eso. Ay, me hace el ok. Vamos a escuchar estas dos canciones y la primera entrevista de la noche con Mariano del Mazo. We'll be right back.
cabeza en el color de las montañas. Vi la historia de un amor en la quebrada, brilla el sol y acá no puedo respirarte. Cabeza en el color de aquellas olas que cantaban con mi voz en Mar del Plata, brilla el sol hasta que el tiempo se congela.
¿Plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles.
Al Rosso Vivo, con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Los sábados
de 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia, cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la reurbanización integral de Villa Itatí en Quilmes, con más de 20 obras. Nueva red cloacal y de agua, mejora de pluviales, instalaciones eléctricas comerciales. Mejora en viviendas, jardines y clubes para que miles de bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Gestión Axel Kicillof.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y aprovechá las ofertas. Conseguí vino Benjamín por 750 centímetros cúbicos a 2.999 pesos. Y aceite girasol legítimo por 900 mililitros a 2.099 pesos. Además, aprovechá hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos en televisores, aires acondicionados, heladeras, lavarropas y mucho más. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 30 de noviembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más.
Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
El jueves.
El jueves.
Es
el punto de encuentro para la música que te acompaña en el resto de la semana.
Código Provincia.
Código Provincia. De 22 a 24.
Con Cuchi Calderón y Cami Rodríguez Mesa.
Lo que estamos escuchando es Kill Flora, ¿verdad, mi querido Agus? Estamos, sí, es el tema número 3. ¿Por qué esto se llama Tanto Viento? Porque estamos aquí tratando de conectar con el querido Mariano del Mazo para charlar un ratito de, como les dije a ustedes, lo que tiene que ver con Pampa. Supongo que del otro lado ya habrán ingresado al sitio. Si no es así, por favor, les pido que lo hagan. Porque posta que está muy interesante y Mariano está buscando señal, es como el dame una señal absoluto, puede ser, y ya lo tenemos conectado, creo que es así. A ver, Mariano querido, Cuchi te saluda acá, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Cuchi? Buenas noches.
Nah, pero una belleza esta, fuerte, alto y claro, espectacular.
Sí, es que vivo en una planta baja y tengo problemas de señal, pero bueno. Acá estamos.
Bueno, es algo que nos está pasando a varios, ¿no? Es el dame una señal de virus. Mariano, la verdad es que hace por lo menos unas semanas que venimos, yo ya sabía de la aparición de la idea de Pampa, pero hace unas semanas que venimos acá comentando en la radio, en el programa, sobre uno tiende y por ahí ve la explicación de lo que es Pampa y dice, bueno, es una revista digital, es una trinchera, es una bitácora, es un lugar donde poner un poco a jugar el debate de ideas. ¿Qué es? ¿Qué se les ocurrió y cómo fue mutando hasta lo que vemos hoy?
Bueno, justamente lo que vos estás diciendo está muy bien, es todo eso. Es también la idea para mí cada vez más clara de que posicionarse en un lugar cultural es quizás el mejor modo de resistir estos tiempos. Hace bastante tiempo veníamos con Mariano Hamilton pensando en cómo hacer para tratar de colaborar con todo lo que estaba proponiendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es un país en sí mismo, ¿no?
Sí.
Es, la verdad que hablar de la provincia de Buenos Aires es hablar de un territorio vastísimo, con una cultura muy, muy amplia. Y siempre surgía el tema de la identidad.
Total.
¿Cómo hacer para darle una identidad justamente a un territorio tan, tan amplio y con tantos contrastes, de alguna manera? Bueno, nos pareció que un buen modo era activar a un montón de gente que está dando vueltas alrededor de la cultura de la provincia, ¿no? El Instituto Cultural que lleva adelante Florencia Saintoc hace bastante, es un lugar con un potencial de gente realmente impresionante. Y bueno, la idea era justamente mover todo eso. En estos tiempos tan complicados, ¿no?
Sí.
En tiempos muy complicados. Y bueno, la idea justamente de pensar la provincia, pensar la identidad, pensar el territorio, pensar la música, las letras, las danzas, un poco lo que se ve, ¿no? Semana a semana vamos subiendo materiales y justamente la idea es tener una visión amplia de la cultura.
Para pensar, obviamente se fue convocando a gente, como decís vos, muy valiosa y con una mirada bastante original y sobre todo de precisión sobre, como decís vos, para contar las diferentes historias de la provincia. Vos sabés que acá en Código Provincia nosotros nos encargamos un poquito de la narrativa, pero sobre la música, ¿viste? Que de a poquito lo vas armando. Es muy preciso, más allá de la agenda que todo el mundo dice de la provincia de Buenos Aires y que eso es en términos más, más políticos tradicionales, lo cultural queda como muy opacado por la proximidad, en algunos casos a capital, o porque es tan grande la provincia que se pierde. Entonces claro, pienso, vos con Mariano se metieron ahí, armaron el mapa y dijeron, a cada colaborador le pedimos una nota, sabemos cuáles son los temas que nos gusta intervenir, los referentes, ¿cómo lo diseñaron eso?
Bueno, eso es, como todo, estos proyectos son colectivos.
Claro.
Si bien estamos con Hamilton ahí al frente de la coordinación, hay un montón de... Está el Cira, está Graciano,
sí,
Sebastián Benedetti, Alejandro Caravario, Miguel Frías, un montón de periodistas, gente de la cultura. Y la idea justamente es, bueno, tratar de hacer algo más o menos equilibrado entre el territorio, la actualidad, la literatura. De pronto viene Johnny Depp, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo cubrimos? ¿No lo cubrimos? Bueno, lo cubrimos. Pero
claro,
también tenemos una nota sobre Haroldo Conti en la provincia de Buenos Aires, en el Delta. De pronto Mariana Iglesias nos cuenta la vez que estuvo Cortázar en Bolívar.
Eso es fascinante, fascinante, me parece espectacular.
Bueno, y eso coincide, digamos, con la celebración del Día de la Soberanía y contar la historia de la Vuelta de Obligado, una novela en entrega que está escribiendo Mariano Hamilton sobre el cuerpo de Eva Perón. Bueno, es decir, la riqueza que tiene Pampa es, digamos, directamente proporcional a la riqueza que tiene la provincia,
sí,
en su multiplicidad de temáticas. A mí también me gustaría hacer un montón de notas que a veces nos cuestan, porque también estamos haciendo mucho esfuerzo, porque no tenemos un presupuesto vastísimo, pero me gustaría, por ejemplo, meter mucho más deporte, meter,
claro,
un montón de temas que quizás todavía no están desarrollados. Pero bueno, empezamos hace poco. Y nosotros que somos grandes y que venimos de la gráfica, que venimos de los tiempos del papel, es también una ventaja saber que no tenemos ninguna limitación ni de extensiones, ni de cantidad de notas. Digamos, yo me acuerdo cuando yo escribía en Página 12 o mucho antes en Clarín o en donde sea, te decían, tenés que escribir 5.000 caracteres de tal cuestión. Bueno, ahora no. Ahora cuando un tema lo merece, uno puede escribir mucho más. y todo queda, y la idea es que en algún momento elijamos las mejores 20, 30 notas y hacer un libro.
Ah, qué
papel.
Bien, qué lindo.
Claro.
Qué lindo.
Bueno, eso recién empieza. Nos espera un año arduo en todo sentido, pero estamos contentos, la verdad estamos contentos, porque aparte es una posibilidad de expresarse en tiempos que están cerrando un montón de medios, incluso digitales, y bueno, está complicada la cosa. Creemos que la única manera de revertirlo es así, laburando y haciendo lo que nos gusta y lo que creemos que tiene sentido, que es poder leer una nota más o menos de fondo en un medio como Pampa.
Vos sabés que acá en la Ciudad de La Plata, que es, lo sabés vos, a escala humana, claro, yo me cruzaba con, sobre todo con Martín Graciano, con Seba Benedetti, que tienen la, como decís vos, la tradición del papel. Digo, Seba acaba de publicar un libro por Gourmet Musical, maravilloso, y lo entrevistamos y somos amigos.
Y Martín acaba de sacar un libro sobre la crítica musical.
Exacto, y Martín acaba de sacar eso con, no sé, Martín Rodríguez que venía. Digo, hay algo que se sigue armando. Pero lo que pensaba es, bueno, vos venís de, como decís, de la gráfica, decías, bueno, las vicisitudes económicas, un año y un mapa político muy complejo, y hablabas de la libertad absoluta, y yo pensaba, bueno, además, ¿vos qué crees? ¿Que en algún momento esto te sirve como corpus para aquellos que sigan investigando la provincia de Buenos Aires? Y digan, che, acá alguien o mucha gente se encargó de como compilar estas historias. ¿Eso también es un objetivo?
Sí, bueno, viste que la historia es una continuidad. Me parece que nosotros estamos basados en un montón de periodistas que escribieron sobre la provincia, que escribieron sobre el país, y a su vez también aspiramos a que esto siga adelante. Sí. Digamos, todo es una cadena, todos son eslabones, y nosotros la verdad que cuando nos fuimos a escribir, vamos a archivos, vamos a libros, vamos a un montón de cuestiones que ya están hechas y para generar algo nuevo. Sí, yo aspiro a que justamente esto sea, lo como decís, un corpus o un humus.
Me gusta más.
Claro, donde quede registrado mucho de lo que se hace aquí en la provincia y donde quede registrado también ese momento histórico que es aciago, es complicado, pero nada es para siempre y me parece que justamente una manera de empezar a pensar en un cambio es escribiendo, leyendo, activando, gestionando. Bueno, vos sabés bien, Cuchito,
sabemos de qué se trata. Estamos hablando con Mariano del Mazo, que junto a Mariano Hamilton y una cantidad de gente, de colaboradores, de amigos, amigas, están haciendo Pampa, Cultura y Campo Social Bonaerense. Me gustaba porque la bajada también permite esto, ¿no? Empezar a que se interrelacione eso, que me parece que uno enseguida puede decir, bueno, hubo un momento de la agenda Buenos Aires que estuvo muy bueno, estuvo realmente, era notable cómo se escribía ahí, después se fue perdiendo un poquito el filo, esto es mi impresión, y me parece que esto de el campo social y que se puedan charlar otras cosas, también le da riqueza a, le voy a decir a la página, pero a esta revista digital.
Sí, me parece que sí. Me parece que justamente tratamos de no tener límites, que hace una amplitud, que el campo bonaerense son dos palabras muy fuertes y con múltiples significados.
Sí.
La palabra campo, pues, sobre todo. Y sí, hay ahí un territorio. A mí me gusta mucho hablar de territorio y me gusta mucho también la idea de ir hacia los lugares, también, digamos, mi idea de periodismo es no esperar que las cosas lleguen sin ir a buscarlas.
Está bueno.
Y me parece que un poco esa es la idea.
¿Seguís con eso? ¿Te sigue siendo el espíritu lo que te motiva del periodismo?
Sí, lo que motiva el periodismo es lo que motiva de todo, porque si vos te pones a pensar, yo tengo 60 años ya.
Mirá, pero impecable, Mariano.
Sí.
Impecable.
Sí. Pero cuando yo era chico, uno tenía que ir hacia Spinetta, tenía que ir hacia Roberto Bar, tenía que ir hacia un montón de artistas o de escritores o lo que fuere. Porque lo que te ofrecía el mainstream era distinto.
Claro.
O sea, no estaba toda la gente leyendo El Expreso Imaginario o leyendo Los Siete Locos. Y me parece que esa búsqueda se mantiene a uno y uno piensa, bueno, todo es Duki, todo es
no sé,
María Becerra, no, o lo que fuera.
Claro,
sí.
María Becerra, que llena 200 River. No, hay un montón de movidas que ocurren en la periferia, que ocurren en lugares marginales, un montón de movidas alternativas que se multiplican en todos lados. Bueno, hay que ir hacia ahí. Si no, uno siempre agarra todo medio masticado. Me parece que eso hace mucho tiempo que viene ocurriendo, que los grandes hallazgos tienen que ver justamente con que va a buscar algo y no que se choca ahora por un algoritmo. Antes era porque te ofrecía una revista masiva.
Total, total. Eso está buenísimo. Mariano, entonces, la invitación, Pampa, está buenísimo. Van actualizando, posta que las notas tienen profundidad, tienen miradas originales y tienen historias que, la verdad, que se han contado poco porque a veces, bueno, el mainstream, la capital, no había lugar donde ponerlo. Así que te agradecemos la comunicación. Vamos a seguir charlando, obviamente. Y nada, invitar a la gente a que vaya a Pampa y investigue un poquito de qué va esto.
Bueno, Cuchi, muchas gracias y, por supuesto, a tus órdenes. Nos volvemos a encontrar cuando quieras.
Abrazo grande, Mariano.
Abrazo.
El que hablaba era Mariano del Mazo, periodista. Ustedes, les decía, lo deben reconocer de Fuimos Reyes, el libro, que justamente fue el libro de sobre Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Él escribió también sobre Sandro, sobre Serú Girán, no me salía el nombre este, Entre Lujurias y Represión, que es extraordinario, excelente ese libro. Viene hace mucho tiempo colaborando en Clarín, en Página 12, en Rolling Stone, demás, un montón. Tiene, bueno, lo dijo él, está impecable, pero tiene casi 60, y acá tenemos Pampa para que lo disfruten. ¿Sabes qué te voy a pedir, querido Agus? Que mantengas la cortina, porque justamente estaba pensando en que les voy a hacer como una intro de la nota que yo les decía sobre Julio Cortázar y Bolívar. Dice, la escala secreta de Julio, esto lo escribe Mariana Iglesias. Voy a errar, no para hacerme el intelectual, ni el canchero, ni el académico, sino porque no veo los anteojos. Ustedes me van a permitir. O no los traje. O me hice el canchero y dijo, no los traje. No los traje. Me dice como el que no lo necesito. Mirá vos. Ahora tengo que leer. No pasa nada. Ah, vas a gozar. Me vine a filmar para que esté así. Listo, no. Puedo quedarme ciego, pero yo no le voy a mostrar la incorrección y los errores al mundo. La escala secreta de Julio. Muchas ciudades son importantes en la vida de Cortázar. Obviamente vamos a hablar de Bruselas, vamos a hablar de París, Buenos Aires, Banfield, pero pocos conocen la huella que dejó en Bolívar, un mojón breve y sustancial de la biografía literaria de Julio Cortázar. Estamos hablando de clave de escritor, probablemente los tres más grandes de Argentina. En el caso de Bruselas, Barcelona y Banfield, son patria de infancia. La zona del juego, entre los colores vibrantes del Parque Güell, donde el pequeño Cocó, así lo llamaba su familia, a Julio, ya se encandilaba con las formas de animales fantásticos que Antonio Gaudí, padre del modernismo catalán, había diseñado para ese rincón surreal de la Barcelona de principios del siglo XX. Cortázar nació en un barrio al sur de Bruselas, la capital de Bélgica, obviamente, el 26 de agosto del año 14, a poco del inicio de la Primera Guerra Mundial, mientras su padre representaba a la Argentina en una misión comercial de gobierno. Ahí estaba relacionado a la parte histórica, política, que iba a ser tan controversial en algunos sentidos en la obra de Julio Cortázar. Luego, un pequeño paso por Zurich, la familia Cortázar se mudó a Barcelona hasta que en 1918 logró instalarse en Argentina. El lugar elegido fue Banfield, una localidad de la provincia de Buenos Aires, distante a solo 15 kilómetros de la capital. Ahí, obviamente, circulaba el ferrocarril del sur, hoy llamado Ferrocarril Roca. En 2026 se cumplirán 70 años de Final del Juego, un libro con el que Cortázar nos lleva de paseo a los jardines de Banfield a través de cuentos como Los Venenos, cuento espectacular. Quien lee esas páginas podrá oler el aroma de los patios bonaerenses de principios del siglo XX, los trenes, los almacenes, las casas fantasmales, el pasto que crece al costado de las vías del tren, las hormigas y los animales fantásticos que forman parte de ese universo que se cuela en los bordes de un conurbano tan inquietante como los cuentos que inspira. Pero también la provincia de Buenos Aires es la patria de Cortázar, poeta, lector y maestro. Es que si seguimos las vías de este ex ferrocarril del sur, actualmente Roca, a 350 kilómetros de La Plata, llegaremos a San Carlos de Bolívar, una ciudad cuyos orígenes se remontan a 1887, cuando Rafael Hernández, otro bonaerense, creador de la Universidad de La Plata, hermano de José, claro, el autor del Martín Fierro, hizo las veces de agrimensor y trazó los primeros límites del entonces pueblo de Bolívar. Famoso de Bolívar, por ejemplo, Marcelo Tinelli, que hoy atraviesa quilombos judiciales fuertes. Hoy la ciudad tiene casi 40.000 habitantes, pero revisando la correspondencia de Cortázar, que se instaló allí durante 2 años, el 37 y el 38, para ejercer como maestro de geografía en el Colegio Nacional de Bolívar, sabemos que la calma local inquietaba al joven poeta de 22 años. Este Colegio Nacional de Bolívar, esto está entrecomillado, lo dice él, es un gran edificio relleno a medias de estudiantes y algunos profesores. Prácticamente aún no se ha hecho nada en materia de enseñanza, evaluaba él. Al que, según sus propias palabras, le habían asignado un aula para enseñar mapitas. Esa carta se la entrega a su amigo Eduardo Castaniño y está fechada el 23 de mayo del año 1937. En otra de las cartas, Cortázar agrega: son las 4 de la tarde del sábado y me dispongo a tomar mate. Mi pieza es amplia y cierta mucama llamada Josefa, cuando no, me ha traído ayer el regalo de un gran sillón giratorio en el cual estoy sentado en este instante. Imaginemos un Cortázar en Bolívar, mate sábado 4 de la tarde, no debe haber nadie. ¿Agus, vos sos de acá de La Plata? ¿De dónde? Tírame por tour. De Las Flores. O sea que, Las Flores, ¿cuántos habitantes tiene hoy? ¿40? O sea, te estoy hablando más o menos, un 40.000. O sea que cuando eras pibe, 25.000 habitantes, o sea que un sábado era la siesta, estaba quieto, estaba tranquilo. ¿Juaco, vos sos de acá? De Magdalena. También en Magdalena, bueno, es bastante cercano, pero tranca. Ahora, la otra vez fui a Magdalena, está lindo, pero ¿cuándo? No, son menos. ¿Cuántos habitantes serán? ¿10? ¿Menos? ¿Un poquitito más? ¿15? 15. Imaginemos a Cortázar en el año 38 acá. Dice: son las 4 de la tarde, me han traído el regalo de un sillón giratorio, en el cual estoy sentado en este instante. Encenderé la radio y escucharé media hora de buena música de jazz. Jazz negro, que es el genuino. Después volveré a la lectura de Madame Bovary. Más tarde creo que voy a escribir algo. Ni siquiera en Bolívar me abandona la enfermedad poética. Le está contando a través de esquelas. Hay mucha literatura sobre cartas, hay mucha literatura histórica sobre cartas, y esta es más del lado de la biografía. En estas líneas ya se evidencian como una declaración de principios y un programa de lectura. Bolívar será para Cortázar la zona de lectura. Flaubert, las obras completas de Freud, Pablo Neruda y análisis sobre la poesía de Federico García Lorca iba a ser parte de la obra que él iba a estar eligiendo para leer. Aquel es además el momento en que publica su primer poemario, Cortázar, Presencia, firmado como Julio Denis en una tirada de 250 ejemplares por la editorial El Bibliófilo, según el autor, que era esa editorial solo para amigos. Sin embargo, esta pieza literaria es hoy una presa codiciada por coleccionistas, pero no es la única. Hace poco apareció en subasta un archivo homogéneo de enorme valor por tratarse de los primeros escritos del autor y por la condición de inéditos de la mayor parte de ellos. Se trata de una colección de más de 50 piezas que estuvieron en el cuidado de la familia de Mercedes Arias, una colega, amiga e instructora de inglés de Cortázar durante sus días en Bolívar. Algunas de las dedicatorias manuscritas de ese conjunto nos permiten intuir que quizás fue algo más que una amistad, el amigo Cortázar, que tenía esa pronunciación de la R y las palabras tan significativas. Las caminatas desde la hoy vieja estación del ferrocarril, donde llegaba el tren que traía al poeta, inician este recorrido cortazariano que se extiende por la avenida San Martín, pasa por el monumento a San Carlos Borromeo, patrono de la ciudad de Bolívar, hasta llegar a la Plaza del Sina, donde se encuentra el centro cívico con la iglesia y la municipalidad. Esta última se inauguró en los días en que Cortázar vive allí y se dedicaba a enumerar irónicamente las maneras de divertirse en Bolívar: ir al cine, ir al club social, recorrer los ranchos de las cercanías con fines etnográficos. Recordemos que Cortázar siempre tuvo un humor bastante especial, irónico, picante, ácido. Era una referencia en la vida de Cortázar. El hotel La Vizcaína, hoy convertido en restaurante, ocupaba la esquina de la avenida Brown y Sarmiento. Todos están describiendo lugares de Bolívar, pero que se pueden parecer mucho a los pueblos de todos los que son parte de la provincia de Buenos Aires, pero también del país. Aún se conserva parte de su fachada, que fue remozada. El propio Cortázar se reiría al saber que la cervecería que ocupa el lugar donde estaba su pensión se llama Firpo y no Justo Suárez o Torito. La Vizcaína se comenzó a construir en 1880 y tenía habitaciones con baño privado, bar y restaurante. Sobre la fachada anexa se encontraba la pensión en la que Cortázar escribió, por ejemplo, el cuento inédito Cumpleaños en 7 carillas, mecanoscritas, fechado en Bolívar en noviembre del año 1937 y otra vez firmado con el seudónimo de Julio Denis. Así va pasando más sobre la estadía y la importancia de estos 2 años en Bolívar de un tipo como Julio Cortázar. El personaje de este cuento que describe su cumpleaños lo describe en su cumpleaños número 23 en la soledad de un hotel de provincia. La misma edad que el autor había alcanzado solo 3 meses antes de fechar el cuento y se establecía justamente solo en Bolívar. También el nombre del personaje, Denis, alude a su propio seudónimo, Denis, y es entonces obvia la referencia del autor. La habitación de Julio daba a la avenida Brown, donde hoy hay una placa señalética que recuerda al autor de Rayuela, y los que caminan por ahí por Bolívar se preguntan, algunos lo saben, otros se preguntan sobre la historia de Cortázar. A pocos metros, en la calle Rivas, entre el 0 y el 300 vivían en los años 30 2 buenas amigas del poeta, Marcela Duprat y su madre, Lucien Chavance de Duprat. Ambas artistas plásticas que han sabido retratar la naturaleza y la arquitectura de Bolívar. En las cartas, Cortázar se deshace en halagos para ambas. Les escribe y les habla de Vincent Van Gogh, de Paul Cézanne. Incluso les promete volver a Bolívar en marzo del 40, cosa que no hace. Hace algunos años se presentó un libro con el acertivo artístico de ambas y un sector de la calle Rivas se convirtió en el Paseo Duprat. Todas las cosas que van sucediendo en Bolívar y que tienen como, no es como protagonista, pero como actor fundamental a Cortázar y como un, en este caso una ciudad va creciendo con esta riqueza. A finales de los años 40, Cortázar ya había vivido en Chivilcoy, en Mendoza y en la ciudad de Buenos Aires. Se preparaba para dar el gran salto, cruzar hacia el lado de allá, ir a París a descubrir las huellas de los poetas que en los días de Bolívar fueron su sostén. Conocer el hotel donde vivió Baudelaire, o la pequeña pieza que vio morir al conde de Lautremont, e incluso caminar por las mismas calles que lo hizo Nadja, la protagonista de esa novela fundamental de André Breton. Quizás estas líneas no sean más que un deseo y un llamado para que los jóvenes poetas del futuro también recorran las calles, en este caso de Bolívar, tras las huellas de Julio Cortázar. Esta es una de las notas, en este caso de nuestra querida Mariana Iglesias, que aparecen en Pampa y que, como ustedes ven, o por lo menos me pasaba a mí, no son historias que sean tan conocidas, y me parece que estaba bueno compartir con ustedes. Se les hizo... Ah, mira qué lindo, me están del otro lado atentos, gracias a todos. ¿Se les hizo largo? ¿Se les hizo bien? ¿Estamos bien? Perfecto. Yo le pregunto en este momento a los muchachos, porque ahí te no sabes. Tenemos mucho para compartir con ustedes. Estaba tratando de ver que... Ah, a ver, no, para... Sí, vamos a hacer lo siguiente. Como en esta hermosa revista digital hay una crónica también sobre el último libro que hace Ramiro García Moretti acá a través de Seba Benedetti, vamos a escuchar 2 canciones del Mister. Tenés ahí, querido Agus, La Mejor, una canción que hace Mister junto a Joaquín Castillo, y pegadito abajo, Hechizo, que es justamente lo que te hace Julio Cortázar cuando lees alguno de, sobre todo, eso es mi caso, sus cuentos. En este caso, el Mister junto a Juan Irio. Vamos a escuchar entonces, para ilustrar esta nota que fue entrevista y que después fue relato para que ustedes disfruten. Suena el Mister aquí en Código Provincia.
Y ahora que es tuya la ciudad y tus antiguos enemigos te venerán, me pregunto si ya cambiaste de opinión. Y ahora que observo esa ciudad y como siempre la estoy viendo desde afuera, me pregunto.
pregunto si ya cambiaste tu canción. Vivirás el sudor cuando nace la flor que promete nuevas primaveras. Gozarás el rumor y el rayo cegador de la gloria eterna y pasajera. Cantarás al dolor de creer en algo que no era, y vos serás la mejor. Entonces serás la mejor para mí. Y ahora que dejo esta ciudad, y por supuesto la ciudad nunca se entera, me pregunto quién dejó antes de los dos. El mundo es grande de verdad, lleno de estrellas, ríos y anchas carreteras. Me hace sentir bien que haya espacio para vos. Vivirás el temor cuando muera la flor y el invierno congele la cera. Te armarás de valor, pensarás con humor en la gloria eterna y pasajera. Cantarás al dolor de haber perdido algo que era, y yo era bueno para vos. Cuando vos serás la mejor para mí. Los audios y llamadas, horas de madrugadas, los sueños y lamentos que a nadie confesabas, películas románticas, canciones cruzadas. Tuvimos todo y ya no queda nada. Le dimos tanto a esta ciudad, y la ciudad devuelve de extrañas maneras. Me pregunto si recordás lo que te di. Quedarás sin mí. Vivirás el fulgor cuando nace la flor que promete nuevas primaveras. Gozarás del rumor y el rayo cegador de la gloria eterna y pasajera. Cantarás al dolor de creer en algo que no era, y vos serás la mejor. Te juro que eras la mejor para mí.
Sensación de paz. Lo que queda de vos no te lo pienso pedir. Ya me diste tu hechizo y eso es muy